ahora nos vamos a meter en nuestra causa urgente del día de hoy. Tenemos el gusto de estar comunicados con la diputada nacional por el Frente de Todos, Mónica Bacha, para hablar de un tema que hemos tratado en profundidad aquí en nuestro programa, como es la Ley Belén y la Ley Olimpia en Argentina, violencia digital. ¿Cómo te va, Mónica? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por atendernos. Queremos poner primero en foco un poquito a la audiencia. Hace unos meses, cuando estuvo en el país, estuvo con vos en la Cámara de Diputados, hablábamos con Olimpia Coral Melo y nos contaba esa historia tan terrible que tuvo que vivir y que no es la única, que tiene que ver con lo que es la violencia de género digital y que a partir de eso ustedes están acompañando y armando una campaña para que esto sea tratado en la Cámara de Diputados. ¿Querés poner en antecedentes un poquito a la audiencia de qué se trata el proyecto?
Son dos proyectos, uno es Ley Belén, que plantea es incorporar al Código Penal la figura de la violencia digital como un delito. Entonces implica, está dentro de la propuesta, implica eso, sanciones, multas, para la persona que sube las imágenes íntimas sin consentimiento, y también para aquellas personas que comparten, porque entendemos que ahí hay una responsabilidad a la hora de seguir difundiendo un material que tal vez nunca se ponen a pensar cuando reciben, solo, especialmente digo, grupos de WhatsApp o de Telegram, que reciben imágenes de cuerpos de mujeres y no sé cuánto se preguntan si hay consentimiento en esa difusión o no. Y la cuestión es que al seguir con esa difusión, lo que sucede es que para esas mujeres, que tal vez sí tuvieron consentimiento a la hora de sacarse una foto o de subir o sea, hacer un video, pero no sobre su difusión. Entonces, esto es Ley Belén. Y Ley Olimpia lo que propone es incorporar la figura de la violencia digital como un modo de violencia por motivos de género a nuestra Ley 26.485, que es nuestra ley más importante o madre, si se quiere, para tratar de para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por motivos de género. Entonces, digo que una es la sanción y la otra significa las acciones de política pública, prevención, contención, asistencia frente a esta situación.
Ustedes están tratando de que el proyecto se trate. ¿Por qué está demorado? ¿Qué se está faltando?
Bueno, en realidad está el proyecto hoy está en la Comisión de Legislación Penal, hubo reuniones de asesores para trabajar sobre un texto, se avanzó sobre acuerdos, pero bueno, hasta el momento no se ha puesto, no está planteado para dictaminar el que es el proyecto de Ley Belén. Cuando sí se han construido acuerdos, y bueno, lo que estamos militando es que finalmente se pueda dictaminar y entonces pueda llegar al recinto. Ese proyecto tiene solamente la Comisión de Legislación Penal, Ley Belén. Ley Olimpia está en la comisión que me toca presidir a mí, que es Mujeres y Diversidad, y estamos trabajando ahí para poder construir los consensos que nos permitan avanzar en el dictamen.
¿Y por dónde pasan las diferencias, Mónica?
No creo que haya diferencias en términos de lo que se plantea en ambos proyectos. Yo creo que, como te decía, al tener Ley Belén, el proyecto de Ley Belén ya un proceso dentro del espacio de asesores, yo creo que ahí se ha consensuado un acuerdo. Lo que sucede es esto, es que bueno, hay como instancias que tienen que ver con, bueno, que la comisión finalmente, que la presidenta de la comisión finalmente lo ponga para dictaminar. Y que eso tiene que ver con acuerdos políticos, no necesariamente por no estar de acuerdo con el tema o por no estar de acuerdo con lo que propone el proyecto, sino bueno, con la situación que implica en un Congreso que tiene el nivel de paridad en términos de Juntos por el Cambio, Frente de Todos, tan fuerte, tan marcado, que bueno, que esto hace que todo tenga ese nivel de consenso, ese nivel de necesidad de acuerdo, y que me parece que ahí es donde tenemos esa dificultad.
Hay un denominador común en las historias que fuimos escuchando en estos meses, testimonios de mujeres latinoamericanas, sobre todo, ¿no? Y argentinas. Y el denominador común es que la vida de las personas agredidas digitalmente cambia y sí, se pasan a girar en torno a esa agresión. Y también hay un lugar común que hay que desterrar, que tiene que ver con que lo que pasa en redes, lo que pasa en lo digital, bueno, no es real, ¿no? ¿Cómo desmontar ese sentido común?
Bueno, en principio, ubicar que hoy en la actualidad mucho de nuestro tiempo pasa en redes sociales, ¿no? Entonces es como que se constituye un nuevo territorio. Esto significa que hay como hay una circulación de información propia, de imágenes y demás, que hace que cuando se ejerce esa violencia digital, cuando se difunde ese material, esas imágenes, esos videos, cambia la situación de la persona, porque como pasamos mucho tiempo en redes sociales, nos va llegando toda esa información o esas imágenes, y entonces la persona que está sufriendo esta violencia ya no sabe qué ámbito de su vida no está tocado por esto. Si va a la facultad, cuántos lo vieron en la facultad, si va al trabajo, cuántos lo vieron, la familia. Bueno, eso es lo que hace estragos después en la subjetividad de las personas que sufren violencia digital, porque las redes sociales, como tienen un recorrido que es la virtualidad, pero que a la vez produce efectos en lo real, es inmanejable. Entonces, esta sensación que relatan mucho las víctimas, ya no sé dónde, quién lo vio, quién no lo vio, termina generando ataques de pánico, aislamiento, depresiones, intentos de suicidio, suicidios, o sea, una cantidad de sintomatología que está vinculada a esta violencia, que tiene, si se quiere, en la base las lógicas de la violencia por motivos de género en términos usuales, ¿no? O sea, la idea de alguien que sienta que, así como es dueño, se siente dueño del cuerpo de una mujer, siente que es dueño de esas imágenes también y las puede difundir sin consentimiento. También se le agregan cuestiones específicas de las redes sociales que tienen que ver con la rapidez de la difusión, con la posibilidad de contaminar todos los espacios de esa persona y, bueno, y generando estos síntomas que recién describía.
Bien, estaba mirando en redes justamente, te utilizo también para hacer un poquito de docencia también sobre el tema, ¿no? Porque es un tema que falta, más allá de las víctimas, que sea visible, y hay una especie de termómetro, violentómetro virtual, ¿no? Ustedes, sí, en los proyectos, ¿hay algún tipo de caracterización de este violentómetro, digamos, no sé si me explico, como tipificando los tipos de violencias digitales?
No entiendo bien
¿cómo tipifican los distintos tipos de violencia o de la escala de violencias digitales en las leyes, en los proyectos de ley?
Ah, bueno, ahí en lo que es Ley Belén está vinculado al tipo de sanciones y de multas, ¿no? Que según, digo, porque la violencia digital es un tipo de violencia bastante amplio que no necesariamente se ejerce solamente sobre cuerpos de mujeres. Entonces, hay agravantes. Si tiene que ver con el cuerpo de una mujer, es un agravante por violencia por motivo de género. Si tiene que ver con las imágenes de una compañía travesti o de un varón trans, también, porque ahí puede haber situaciones de trans odio. Entonces, ahí, o sea, digo, hay agravantes. Sí, tiene que ver con una cuestión étnica, religiosa, política, y todo eso está tipificado en el proyecto. O sea, hay sanciones que varían según estos agravantes. Uh-huh. Si hay niñeces, es otro agravante, y por eso la necesidad entonces de tipificarlo en el Código Penal.
Uh-huh. ¿Qué balance haces, Mónica, de este tiempo tuyo frente a la Comisión de Mujeres y Diversidad? Estuviste al frente de muchas interesantes propuestas. Se me ocurre una porque nos afecta, que tiene que ver con la ley de equidad de género en los medios de comunicación, que, bueno, una vez aprobada, todavía estamos esperando y se está trabajando en la reglamentación. Uh-huh. Pero ¿qué balance haces de tu trabajo allí?
Yo creo que yo tengo un balance positivo del trabajo que hicimos, que por supuesto es un trabajo colectivo, y que logramos a partir de, primero, la creación de la comisión, ¿no? Porque esa comisión, en verdad, antes era niñas, mujeres, personas adultas mayores. O sea, ya la separación de esta comisión, de darle como una identidad propia, yo creo que son todos logros del activismo feminista. O sea, no lo puedo pensar separado de eso. Y entonces, en función de eso, los temas que tratamos, los proyectos que van a esta comisión, están permanentemente muy ligados a distintos grupos activistas, feministas y transfeministas, y a poner en la agenda política, en la centralidad de la agenda política, muchas problemáticas y muchas temáticas que durante toda la historia, o mucha, una gran parte de nuestra historia, estuvieron como de algún modo abordados desde la problemática vincular, familiar, privada. Y nosotras y nosotros hoy, a partir de todas esas luchas feministas, logramos, vamos logrando instalar que esas problemáticas no son privadas, son problemáticas construidas social y culturalmente, y que para modificar los modos de relacionamiento al interior de las familias y los vínculos entre las personas, necesitamos transformar esas instancias de violencia en instancias donde se puedan construir otro tipo de vínculos que no se basen en esa desigualdad de género.
Trabajando en distintos tipos de legislación, se me ocurre, bueno, la más importante de los últimos años, como es la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, estas propuestas que ustedes hacen, y teniendo enfrente un poder judicial que no se capacita, que no está teniendo perspectiva de género en algunos fallos, ¿cómo ves la implementación de este tipo de leyes tan interesantes para los distintos colectivos vulnerados?
Bueno, yo veo que se está implementando con la heterogeneidad que tiene nuestro país. Hay provincias y provincias. Hay provincias donde se está implementando bien, donde hay un compromiso de sus espacios de gobierno, que además eso después implica la articulación con los municipios. Provincia de Buenos Aires, en esto es un ejemplo de un buen funcionamiento de la IBE y de muchos municipios que también van haciendo un proceso ahí, porque obviamente la interrupción voluntaria del embarazo, tenemos la ley, tenemos en muchos casos la voluntad política de llevarlo adelante, pero bueno, eso implica una gestión permanente que termina, cuál es el punto, la puerta de entrada de todo esto, y bueno, los centros de salud, los hospitales, las clínicas, o sea, que es ahí donde verdaderamente se pone en juego si ese derecho se garantiza o no. Entonces yo lo que creo es que hay una implementación que es muy heterogénea, pero lo que sí valoro es que hoy tenemos esta normativa marca derechos para las mujeres y para las personas con capacidad de gestar, y que a la vez implica una alerta permanente de las organizaciones feministas. Yo creo que todo lo que nosotros vamos construyendo y que son logros siempre tiene que estar articulado entre el Estado, el gobierno del Estado, fuertemente con las organizaciones, porque las organizaciones son las que están en el territorio permanentemente y son las que rápidamente visualizan cuando hay algo, alguna situación que está vulnerando un derecho. Y ahí activan y activamos todos y todas para lograr que ese derecho se pueda llevar adelante. Ajá. Y para sancionar si así no es.
Bien, última, no sé si estás viajando, vas a viajar a La Plata, te quería preguntar.
Estoy viajando, ahora me corrí, pero estoy yendo para allá.
Sí. Te quería preguntar por tu lectura, tu expectativa de lo que va a ser el acto con la vicepresidenta esta tarde.
Yo imagino y voy viendo un acto mayoritario, lo veo por la movilización, por la cantidad de espacios que, bueno, digo, micros y todo esto que implica que hay una movilización muy importante, muy fuerte. Y que esa compañera Cristina, en este día, el día tan tan especial que es el Día de la Militancia, que tiene tantas evocaciones también para el campo popular, y con todas las expectativas de lo que ella quiere transmitirnos, y con esto me quedo con la idea que ella planteó en la última intervención que tuvo, que es que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que este pueblo pueda volver a estar alegre, ¿no? A recuperar la alegría. Y eso, bueno, a mí me da mucha esperanza. Creo que es esto lo que Cristina representa hoy, ¿no? Es la esperanza de un pueblo. Y bueno, nos sentimos parte, obviamente, de toda esa construcción. Así que ahí estamos esperando para escucharla.
Diputada Mónica Macha, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional.
Gracias
de Santa
a ustedes.
Fe. Hasta pronto.
Buenas tardes.